Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta y hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana. Diez Rovira, ¿cómo estás?
Muy bien, Rodríguez, Celia, muy buenos días.
Después de la Nochebuena, el Año Nuevo ya que no queda nada, pues pasado mañana, ¿no? Sí, efectivamente.
El lunes, noche de Nochevieja.
Qué bonito, qué bonito.
Qué bien que no pille en fin de semana, ¿verdad? Así
sí,
por lo menos
¿no?
podemos
pero,
disfrutar un poquito
pero está bien,
esos
está
dos
bien.
Días.
Ya, ya. Bien, eso es una queja.
No, es simplemente, bueno, la gente normalmente no suele trabajar el fin de semana, o sea, que se coge un puente muy muy rico.
Muy majo.
Claro, muy puente majo,
muy
como
majete.
Dicen en Segovia.
Puente muy majete, claro que sí. Para puentes es lo que tenemos allí, ¿no?
También,
abuelito,
también
pero, vamos,
es verdad.
Enorme. Vale, ¿qué traemos?
Pues nos vamos a ir a la Biblioteca Nacional, pero tienen tiempo hasta el 17 de marzo de disfrutar de esta exposición sobre Lope de Vega y el Teatro del Siglo de Oro. Nos va a atender Germán Vega, que es uno de los comisarios, una muestra en la que vamos a descubrir todas las comedias de este grande y vamos a saber por qué Miguel de Cervantes le llamó monstruo.
Sí, pero se lo dijo en plan bien.
Claro, en plan bien.
Claro.
Pero vamos a descubrirlo.
Por los ingenios. No, y luego también, por lo visto, la personalidad de él tampoco era tan... A ver, era un poco pieza, ¿no? ¿Sabes?
Sí.
Bien.
Un poquito
luego...
envidioso de esas nuevas generaciones, ¿no?
Ya, bueno, también. Pero era melancólico él, ¿sabes? Y así como introvertido. Y parece que ha pasado la historia como que él era muy... ¡Hala, venga, vívala! No, y pues él también era una pose. Siempre quiso ser y fue, pero no de esa clase aristocrática, ¿no? Que tanto le gustaba. Bien. ¿Qué más?
Pues voy a recuperar una entrevista que hemos hecho en este último trimestre del año. Una de las entrevistas que más gustó, tanto para bien como para mal. El Club de los Execrables, ediciones B de Santi Jiménez.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, Santi Jiménez y Malcolm Otero. Pero incluso nos llegaron emails cuando hablamos de este libro. Pues diciendo, ay, de verdad, te ha gustado, ¿verdad? Y tal. Bueno, sí, no, me gustó porque... Oye, por un lado, cuando te mueres, todos son loas y salvas, ¿no? En este país, para salir a hombros, como dicen, hay que salir con los pies por delante, ¿no? Esto no lo digo yo, creo que era Jardiel Poncela el que lo decía. Pero es verdad que luego otros han pasado a la historia como grandes hombres y tienen esas, bueno, pues esos vicios, esas corruptelas, esas contradicciones. ¿Se puede juzgar la obra de un filósofo, de un sociólogo, de un político en función de su vida personal? Bueno, ese es el debate, ¿no? Pero la verdad que si nos acercamos a la vida de muchos de ellos, te terminas desencantando. Así que luego hablamos, pues están todos políticos, pues mira, Eisenhower, De Gaulle, Mitterrand, Reagan, Fraga, Castro, Thatcher, hay Suárez también, Churchill, pero luego pues los hay desde pues, Errol Flynn, Steve McQueen, Hitchcock, es que este ya se sabe, pero oye, no dejaba de ser un genio, ¿no? Un genio pues con muy mala... pero bien.
Luces y sombras. Como en la cocina. Por sí. Eso vamos a llamar a María Jesús Gil de Antuñeno, que con ella siempre vamos
con
a tener
sombra,
luz.
Con sombra poquito en la cocina,
poco,
porque
por favor.
Efectivamente, si no te cortas, te llevas el dedo por delante. Y
ya sabes
cosas.
Lo que sale. Vamos
claro.
a hablar de esa repostería casera, la cocina de hoy en España, editados por Liz Editorial, y que nos dé unas pautas para ese menú de
Yo
Nochevieja.
Quiero que me dé la receta de mejillones en escabeche,
qué rico,
que
por
los, hace,
favor.
Los hace muy buenos. Y ahora es época, ¿eh? De mejillón colorado.
Qué bueno.
¿Acordáis de anuncio? Mejillón colorado, ¿no? ¿Cómo que no?
Somos demasiado jóvenes.
Pues anda, ¿qué?
Asquerosamente jóvenes. Y a partir de la una vamos a repasar los Guinness de los récords de 2019.
Este libro
que está
es
a la
divertido.
Vuelta de la esquina, sí.
Este libro es
sí,
divertido. Sí. ¿Quieren saber cuál es la persona con los pelos de la oreja más largos?
De verdad.
Esto viene, ¿eh?
O con las uñas más largas.
O con las uñas más... Vale, aparte de lo escatológico y cuántos tatuajes tienen y tal... También hay, pues, desde concursos de comida hasta quien ha construido la cosa más disparatada y más gigante, héroes del deporte, está todo en el Guinness de los récords. Este es un libro así muy majete para estar en casa, así, en comida familiar, como lo sacas el libro cuando no hay nada de qué hablar y en vez de hablar, pues, de, ah, fíjate, pues, la Pantoja o el otro o tal, ¿no? Pues se sacan el libro y dicen, mira esto qué curioso, ¿no?
Para compartir con el cuñado, ¿no?
Claro,
pues
eso el cuñado que todo lo sabe, pues le regalas este libro. Bien, vamos con Lope, ¿no?
Qué buen título para un libro.
El cuñado ya está, porque hay uno que es, ya está el que todo lo sabe, ¿no?
El tonto que
ya
todo
está,
lo sabe, pues lo sabe. El cuñado
ya
que todo lo sabe.
Ya está el cuñado que todo lo sabe. Venga, un beso a los cuñados.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
de noche lo mataron al caballero.
La gala de Medina y la flor de Olmedo, sombras le avisaban que no saliese y le aconsejaban que no se fuese. Bueno, fíjate, tengo por aquí una biografía que ha salido firmada por Antonio Sánchez Jiménez y habla de sobre Lope, ¿no? Lope de Vega y el carácter melancólico que tenía. Y era ambicioso también, por lo visto, muy, muy, muy ambicioso, ¿no? Un personaje muy atractivo, pero también muy torturado. Lope, el verso y la vida de Editorial Cátedra. A propósito de esto, el otro día estuviste en una exposición muy interesante que está hasta marzo y me dijiste, Elia, tenemos que hablar de ello porque es que además está constituida de tal manera por capítulos, ¿no?, que es muy interesante.
Sí. Tenemos además a Germán Vega, que es uno de los comisarios de esta exposición, que se llama Lope y el Teatro del Siglo de Oro. Está en la Biblioteca Nacional de España hasta el 17 de marzo y la verdad que hace un recorrido fantástico por la vida y obra de Lope de Vega. Buenos días, Germán.
Buenos días.
Lo primero que te quiero preguntar, ¿por qué Cervantes le llamaba monstruo a Lope de Vega?
También era un monstruo.
Cuéntanos.
sin duda era un monstruo. Pero bueno, el término en la época, aunque tiene siempre la ambigüedad, pero se aplicaba a aquello que era extraordinario, a aquello que no era normal. Y evidentemente Lope no era normal. Cervantes, que envidiaba evidentemente a Lope, por lo mucho que le hubiera gustado triunfar en las tablas, el triunfar en los escenarios en la época suponía pues tener unos ingresos directos de las relaciones con los empresarios de las compañías, cosa que escribiendo otro tipo de géneros literarios los ingresos eran menores y más complicado de conseguir. Cervantes lo intentó con el teatro y no acertó, no consiguió vender sus obras, porque entre otras cosas impuso el modelo que Lope consagró. Y cuando se siente fracasado, pues Cervantes publica un libro con 8 comedias y 8 entremeses jamás representados. Y en el prólogo escribe esto que llegó Lope, el monstruo de naturaleza, y dice que sobre todo significa la fecundidad. Habla del número de folios que lleva escritos, que si lo convertimos a lo que pueden ser esos folios, serían unas 600 y pico comedias, dice Fíjate. Cervantes, que había escrito en 1615, que es cuando escribe o 1614 escribe el prólogo. Es decir, que efectivamente no es normal escribir tanto y que guste tanto al público, y como es un fenómeno comercial, pues lo que gusta al público es lo que tienen que servirle las compañías, y los textos pues se los compran a Lope, que es el autor de moda y el autor que a Lope y a los que escriben como Lope, a los que escriben con la fórmula que Lope consagra. Uh-huh. Mientras que Cervantes se queda un poco al margen frustrado, de todo eso. Sí, sí. Admirado por lo que hace Lope, pero a la vez, pues me imagino que lo demostró algo disuelto también quiso decir por lo que le afectaba, ¿no?
Me imagino, bueno, es que claro, tener bueno, un compañero tan, sí, tan ingenioso, ¿no? Y tan trabajador y además con mucho ingenio, como digo, inteligencia, pues oye, para lo bueno, para lo malo, a uno le puede gustar más o menos. Oye, secretario de amores también, porque he visto que en la Biblioteca Nacional hubo una exposición, no sé si todavía sigue, con 96 cartas autógrafas del poeta que le hizo un poco de secretario de amores, como decimos, al duque de Sesa, ¿no? Y es muy curioso porque precisamente en esas cartas sí se ve también cómo le tocó vivir la crisis de los corrales de comedias, ¿no? Tras la muerte de la reina Margarita, el intento de asesinato, o sea, en ese sentido las cartas tienen mucha enjundia.
Sí, claro, las cartas dan idea de lo que es el día a día, de lo que los personajes que se cruzan esas cartas, los corresponsales, pues piensan. Hay mucha menos mediación que cuando uno escribe y publica para todo tipo de públicos. Y sí, ahí uno se informa de muchas cosas. Esas cartas, adquiridas recientemente por la Biblioteca Nacional, están expuestas en la exposición nuestra. Justo al comienzo de ofrecer ya los autógrafos de Lope de Vega, aparecen abiertas por una de las cartas en las que cuenta a Sesa como en él es eso, natural ser fecundo, ¿no? Que en él las comedias, dice, es como los colores en Granada. Y, en fin, empieza a dar casos de lo que es, digamos, por antonomasia. Efectivamente, esa es una de las razones por las que Lope consigue imponerse, mucho por la calidad, el gancho que pueden tener cara al público de sus obras, pero también el volumen de sus textos. Pudo llenar toda la la maquinaria teatral de la época, que era muy exigente, había un consumo muy acentuado de teatro,
sí, sí.
Y Lope era capaz de atender todos esos tablados con sus centenares de piezas.
Te voy a hacer un breve resumen de lo que vamos a encontrar en esta exposición. Manuscritos teatrales de gran calidad artística, desde luego, 344 portadas de obras de Lope de Vega,
wow.
Auténticas. Y luego tenemos una sala audiovisual que me parece muy acertada, dedicada única y exclusivamente a la Dama Boba, que es la esencia del siglo de oro, y luego otra sala, otro espacio, a la expansión del teatro, tanto en España como en Europa. Creo, Germán, que esta exposición surge sobre una investigación, ¿no?, de cómo podemos acceder a la lectura de los textos a través de la digitalización tan importante que se está llevando a cabo por parte de la Biblioteca Nacional. Cuéntanos un poco cómo es todo esto.
Sí, la chispa de la exposición, aunque luego es mucho más grande de lo que en principio se pensó, sí que era la implicación de la Biblioteca Nacional en los proyectos de investigación en lo que podríamos llamar humanidades digitales, ¿no? Grupos que están trabajando con herramientas, la Biblioteca Nacional que está digitalizando sus fondos, que está dotando de herramientas para que pueda tener un mejor servicio a los usuarios. Y de repente hay un proyecto que lo que busca es hacer una transcripción infoasistida de los manuscritos de un volumen enorme que hay de manuscritos teatrales. La Biblioteca Nacional es el fondo más importante del mundo en este capítulo, que a la vez es uno de los capítulos más notables de la literatura, de la cultura española. Hay centenares y centenares de manuscritos que es muy difícil, desde luego, controlar, porque la letra manuscrita es muy, muy complicada. Hay un proyecto, es el proyecto PRHLT, que es de la Universidad Politécnica de Valencia,
sí.
Que quiso coger el fondo de teatro de Lope, los muchos manuscritos atribuidos a Lope, como banco de pruebas para desarrollar un programa que en realidad son dos programas. Uno que transcribe los manuscritos automáticamente con inteligencia artificial, es decir, que vaya aprendiendo, y otro que hace búsquedas de cadenas de textos, de palabras o frases en toda la base de datos de manuscritos, que en estos momentos están todos ellos digitalizados, todos los centenares de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Se cogió a Lope como banco de pruebas porque el grupo Pro Lope, un grupo de investigación muy, muy pujante en el campo de la filología, pues ya tenía la transcripción de esos manuscritos.
Sí,
es decir,
sí.
Que la manera de enseñar era eso, ver cómo es la escritura, pero saber también que la máquina al principio aprenda sabiendo qué es lo que hay en cada rasgo, ¿no? Y una vez que aprende, pues ya puede aplicarse pues a muchos otros manuscritos, incluso, claro, por supuesto, que no sean teatrales, a cualquier tipo de manuscrito. Eso fue la chispa. Y a partir de ahí, pues pareció muy interesante mostrar la fuerza que tenía la Biblioteca Nacional,
claro,
en su digitalización, y no solo eso, sino en sus propios fondos. Y es cuando se discurrió hacer un recorrido, digamos, una apuesta a la totalidad de Lope Teatro Siglo de Oro y las nuevas tecnologías, que es lo que presenta la última sección.
Claro que sí. Bueno, hay que renovarse o morir, igual que Lope abrazó la imprenta, ¿verdad? Y así puedo inventar su propio logotipo y sellar sus creaciones, que eso nos parecerá una bobada, pero era importantísimo, ¿verdad? Y así fue conocido en toda Europa. Fíjate, volviendo un poquito a la personalidad, que dicen, ¿no?, que era un hombre como de naturaleza triste, aunque fíjate, todo lo que nos invita a pensar sobre lo que él hacía en su vida, ¿no?, y la de comportamientos irreverentes que tuvo, pues es un poco contradictorio, pero lo cierto es que sí, ¿no?, que era un hombre triste, quizá porque por esa ambición, él estaba con la flor y nata de aquel entonces de la sociedad, pero no al final no era un señor, digamos, ¿no? No se lo permitían los otros señoritos.
Sí, tenía ese contraste. Bueno, todo artista tiene algo especial. Todo artista tiene un poco mezcla de esto que tiene Lope. Y quizá Lope es el escritor por antonomasia de la literatura española. Yo creo que nadie ha vivido tan intensamente la literatura, ha hecho de su vida literatura y de la literatura vida como Lope de Vega. Sí, fue ambicioso, fue envidioso. Decía un colega, Felipe Pedraza, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que el principal pecado capital, aunque no pueda parecerlo, no es la lujuria, que es parece lo que siempre hemos atribuido a López, este conquistador de mujeres, sí, sino la envidia, ¿no? Esa capacidad de competir con todos, de sentirse afectado por el éxito de los demás y querer mostrar que él es el mejor. Y así lo hizo y así ha conseguido algunas de las grandes obras. Ahí está contado en la exposición y expuesto El castigo sin venganza, que por otra parte la Compañía Nacional está poniéndolo en un montaje maravilloso en la Comedia. El castigo sin venganza es la respuesta que Lope de Vega lanza contra los jóvenes, a los que llama pájaros nuevos, así de una manera despectiva en una de sus obras, que son Calderón, que son Rojas Zorrilla, esa generación de jóvenes que están compitiendo con él y dice, bueno, vosotros creéis que sois buenos con vuestras propias armas, con vuestra propia forma de construir teatro, voy a escribir una obra y esa obra es El castigo sin venganza, que es una obra, para algunos, la gran obra de Lope de Vega.
Sí, está claro. Y además refleja muy bien eso, la época, ¿no? Aquel momento. Tú fíjate si era egocéntrico, que cuando Cervantes escribe el Quijote, salen esos preliminares, ¿no? Él se cree, bueno, intenta boicotear el Quijote porque cree que es una sátira contra él, o sea, tú fíjate, y en ese sentido eso va a marcar también la relación un poco con Cervantes, que aunque se llevaban bien, oye, tuvo
era un poco
también
tóxica, ¿no? La relación.
Al que admiraba mucho era, bueno, a Góngora, ¿no? El siempre enemigo de Quevedo, ¿verdad? Pero sobre todo porque sí le admiraba por el culteranismo, ¿no? Al fin y al cabo, que sabéis lo que se criticaba, pero tenía una sátira mordaz en ese sentido, ¿no?
Sí, bueno, a Lope le hubiera gustado mucho que le hubiera querido más Góngora. Góngora es el poeta con mayúsculas,
refinado,
poeta
¿no?
refinado. Y Lope siempre quiso ser amigo de Góngora, pero Góngora despreció mucho a Lope. Lope por lo llano Vega, le decía, ¿no? Jugando con su apellido.
Qué mala
esa
leche.
Popularidad. Sí, no, mucha. Góngora,
qué mala leche. Por lo llano Vega, sentido, sí, sí.
Dicho rápidamente, era el peor de todos en esto de picarse los unos a los otros, que estaban, sí, efectivamente, coincidieron unos cuantos grandes genios y entre ellos compitieron. Unos con más elegancia. Cervantes fue normalmente muy elegante, Lope bastante, dentro de lo que cabe, pero Quevedo y Góngora, la verdad que se revolvían mucho.
A
Lope le hubiera gustado tener más amistad con Góngora, de hecho le dedica una comedia donde muestra su admiración, no así sobre sus seguidores, ¿no? A los seguidores tan retorcidos y tal, eso sí que contra ellos va.
Claro.
Bueno. Interesantísimo. Es que además vamos a encontrar los documentos de la regulación del hecho teatral, un audiovisual de Sevilla de 1625, el pleito de Lope contra los libreros, ¿no? Que lo llevó a tribunales y que dieron la razón a los libreros. Y luego hay un documento que me gustó muchísimo de esas actrices en el siglo XVI, un manifiesto que mandaron a las Cortes de Castilla contra la prohibición de las mujeres que no podían actuar.
Sí, eso es muy interesante, lo del pleito de las mujeres, porque además al final ganan las mujeres, a la postre, las mujeres consiguen eso, poder representar. El problema es que se está determinando que las mujeres no puedan representar.
Claro.
Y lo que se llega, ahí está la queja de esa especie de sindicato de mujeres que quieren representar, y la decisión final, y además valiéndose en un argumento que no tiene mucha réplica, ¿no? Y es, ¿qué es más peligroso? ¿Que las mujeres puedan provocar la lascivia representando en el escenario, o que sean hombres los que estén haciendo, cortejando a hombres, ¿no?
Yeah.
Bueno, pues consideran que es más morboso, más peligroso esta segunda opción, y por lo tanto se determina al final que las mujeres, a diferencia de lo que ocurre en el teatro inglés, por ejemplo, se decide que las mujeres puedan representar, eso sí, siempre que vayan acompañados de sus esposos, es decir, que los esposos y la familia sea parte de la compañía.
Bueno, esto ha sido un clásico hasta hace bien poquito, ¿eh? Que tampoco...
Sí, bueno, pero eso ya no impuesto. Eso
lo sé,
ya,
lo, sé, lo verdad, sé, lo sé.
Los comediantes tiran de comediantes y es la vocación viene muchas veces por familia, claro.
Ya. No, pero fíjate, es que me refiero, Germán, que es muy curioso, ¿no? Pero aquí lo hemos comentado muchas veces, una mujer muy olvidada, en este caso Mercedes Formica, que escribió en 1959, en este caso, un artículo en ABC que se llamaba Domicilio Conyugal. Y oye, las mujeres en aquel momento lo que denunciaba era eso, que se separaban y era depositada en la casa de sus padres, ¿no? Porque no tenía ningún tipo de derecho. Quiero decir, en el 59, que no ha pasado tanto tiempo, que es que creemos que, ¿verdad?, que esto ha sido hace mucho, no es tanto. Oye, Germán, ya lo último. Otro de los rasgos, y es verdad que dicen, hablando de las mujeres, ¿no? Dios te libre de una mujer despechada, pues anda aquel, porque hasta Elena Osorio, a mí esto me parece muy cruel, ¿eh? Lo que hizo con esta mujer, cuando le llamó, bueno, puta conocida, ¿no? O sea, directamente.
Ya, bueno, muy despechado. Lope amaba a distintas mujeres, pero las amó mucho. Sucesivamente.
Sí, pero no sabía hacer compota con las calabazas.
Claro, y no lo llevó bien, y entonces se vengó de esa manera, como podía vengarse con la literatura, haciendo puñales de sus versos.
Sátira, pues, sí.
Ahora, le costó lo suyo, es decir, por esa razón Lope... Bueno, también quizá la historia de la literatura sacó beneficio de aquello. Lope fue condenado al destierro, tuvo que salir del reino de Castilla primero, de ahí que va a Lisboa, y luego ya vuelve a Valencia, ¿no? Cuando se acaba, y en Valencia se encuentra con un teatro muy floreciente, y según los estudiosos, es una teoría muy admitida, ahí es donde termina por dar forma a la comedia nueva, a lo que es la fórmula triunfante que luego él mismo describe en el Arte Nuevo de hacer comedias. De manera que, bueno, gracias a eso, las consecuencias nunca se sabe muy bien cuáles son, y puede ser que en este caso, para la literatura, para lo personal es cosa que tiene que evaluar Lope, pero para la literatura pudo venirnos bien ese contacto con lo que se estaba haciendo en Valencia, que era un teatro muy comercial, pero también muy, muy, muy novedoso.
Pues Germán Vega, muchísimas gracias. Que vayan los oyentes a ver esta exposición fantástica sobre Lope de Vega y Germán Vega, que comparte su apellido. Un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
¿Y te das cuenta que no suena ni un villancico en español?
De hecho, hemos tenido hasta un chino. Es verdad.
¿Te das cuenta que en los anuncios, en la tele, en todo son Merry Christmas, Christmas, no sé qué y tal? Hombre, que hay villancicos preciosos españoles.
Pues sí, además el otro día Rafael, bueno, hace unas semanas llenó el Teatro Real.
Sí, sí, vale.
Cantó
pues, el tamborilero y todos estos
villancicos. Los clásicos, qué bonitos.
Pero es que, vamos.
Es verdad.
En la puerta de mi casa, voy a poner...
¿Te han pedido el aguinaldo?
No. Pero sé de alguien que fueron a pedirlo y dijo, cantad un villancico por lo menos. Y todos dijeron,
Cortilandia.
Así estamos. Que no está mal, pero no, es un villancico.
Nada, aquí reivindicamos
pues eso,
el
es que
villancico
todos se saben los de, el de Mariah Carey, qué pesada es. Ala, ¿podría estar en el club de los execrables? Mariah Carey. Con ello. Santi Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No he dudado si les llamo o no les llamo. Madre mía, me meto en un lío. Porque, hijo, ahora tenemos la piel tan fina que te cascan una denuncia por menos de nada. Pero, hombre, la mayoría de ellos están muertos, quiero decir. Así,
ya,
así también se puede, Santi.
Bueno, pero tienen clubs de fans y descendientes, ¿eh?
Me gusta mucho porque el club de los execrables, la verdad que vaya panda... ¿Y a cuál más idolatrado, que también hay que decirlo? Es que a lo mejor en esta vida hay que ser un poquito hijo de su madre para que a uno lo admiren. Además, el prólogo es de David Trueba y yo todo lo que leo de David Trueba me gusta y me parece que es una auténtica maravilla.
Incluso cuando nos despelleja.
También. Es verdad. Oye, hay casos de verdad que me han sorprendido, porque bueno, el primero que veo aquí, Gandhi, pues sí, racista, belicista, hay muchas, incluso ya documentales, ¿verdad?, con respecto... Bueno, esto de la correspondencia con Hitler, yo lo desconocía, Santi, esto sí.
Sí, nosotros también, hasta que lo empezamos a buscar y vimos que tenían una correspondencia más que afectuosa, digamos.
Eran colegas, sí.
Sí, eran amigotes.
Ya. Luego esto de que se acostaba con chicas desnudas, pero porque para que le dieran calor, ¿no?, y como prueba de castidad.
Sí, además, incluso chicas desnudas, hablamos de chicas que hablamos de niñas, incluso.
Sí.
Y además que en muchos casos, incluso familiares suyos.
Ya. Oye, aquí hemos hablado, claro, se han ido un poquito enfadados los dos actores, Juan Carlos Bellido y Daniel Pérez Prada, porque dice, anda, que tienes el libro así delante, no habrá políticos, no habrá, yo qué sé, cantantes, y has tenido que sacar los peores ejemplos de personajes, de actores de Hollywood. Pero claro, es que yo lo que les decía, digo, esas fiestas tendrían que ser divertidísimas, lo malo que ahora hay móviles, ¿no? Y todo eso corta el rollo bastante. Pero en el caso de Steve McQueen, o sea, me parece de lo peor.
Sí, Steve McQueen es aquel, el primero que es un hombre que tenía, es la testosterona en con patas. Es el ejemplo de la masculinidad admirado, incluso después de muerto, seguía haciendo campañas publicitarias, ¿no?
Bueno, es verdad, sí.
Que esto tiene mérito, realmente, pero que era un mal bicho tremendo, o sea, ya empezó su carrera como el trepa que intentaba cargarse a cualquier compañero de reparto. Jules Briner lo sufrió en propias carnes con los Siete Magníficos, y a partir de ahí sus aficiones a cambiar los guiones, a quedar él siempre mejor que el resto de compañeros de reparto, y la violencia que ejerce con todas sus parejas, especialmente
claro,
con
Ally McGraw. Efectivamente, el tema es ese, ¿no? Porque lo de Rolf Green, es verdad que al final quedó esa anécdota de que si tocaba el piano con sus partes y tal, y no sé qué, no.
Bueno, y que violaba a menores.
Ah, esto es. Es que, claro, eso es lo que tiene muchísima menos gracia, más allá de que metiera bourbon en los desmaquilladores y estas cosas, ¿no? James Dean.
Sí, James Dean, un caso de persona totalmente atormentada.
Pero bueno, y además totalmente falso todo, ¿no? Hasta casi su propia belleza.
Incluso, sí, dentadura postiza. Sí. En James Dean es el ejemplo de cómo la industria convierte a un homosexual torturado en el símbolo de belleza masculina para consumo de las adolescentes y de que sea el seguido como elemento sexual, cuando a él evidentemente lo que le iba era otra cosa.
Claro,
y
además,
ahí eso le torturaba enormemente.
Pero ustedes imagínense una persona como icono masculino, casi ese Steve McQueen, ese macho alfa que tendría que, un poco rebelde, ¿no? Sin causa, evidentemente, como estamos diciendo, y una homosexualidad muy torturada, que al final, ustedes, fíjense, le llamaban el cenicero humano, y no porque fumara mucho.
No, porque dentro de esa, él frecuentaba un sórdido club de Los Ángeles, en el cual él se dejaba, un club homosexual de alto voltaje, por decirlo de alguna manera, o sea, un poco fina, que en la cual él se sometía ahí a las vejaciones que querían los clientes, y una era la de que le apagaran cigarrillos en el cuerpo.
Totalmente.
De hecho, cuando le hacen la autopsia después del accidente que tiene con el Porsche Spyder, a él, los médicos que le hacen la autopsia alucinan de ver cómo las cicatrices que tenía por todo el cuerpo.
Es alucinante. Sí, sí. Claro, porque luego, por ejemplo, digo, hombre, no podía faltar mi Jim Morrison, ¿no? Porque efectivamente, yo pequeña, ¿no? Tuve una época como muy de eso, de rebelde, pues que te gusta Jim Morrison, ¿no? Porque es muy guapo y además es muy exhibicionista, además. Pero no se escondía ante nada, quiero decir, hombre, luego tenía al papá, que claro, mucho militar, pero le salvaba de muchas. Pero no iba de nada que no fuera lo que él predicaba, en ese sentido me parece coherente, ¿no?
Me parece coherente, aparte, lo que es el típico colega que tienes en el grupo, que es
que se le va la olla
y que tiene un mal vino, digamos.
Mal vino, efectivamente.
Y que siempre acaba bofetadas y que dice, ya está otra vez Jim liándola, se ha vuelto a juntar con las pastillas y los porros y se está pasando otra vez.
Totalmente, y además, claro, eso hace mucho daño al que tiene al lado. Neruda y su canción execrable, vamos a decir. A mí este tipo me cae muy gordo, y aparte de que lo era, evidentemente, pero
un poco cursi, además.
Un poco cursi y sobrevalorado durante una época de manera increíble, pero claro, cuando ya conoces su vida familiar, ¿no? Y de qué manera abandona también a esa hija y...
Sí, lo de abandonar a su familia, porque su hija tenía problemas de hidrocefalia y estaba condenada a muerte ya desde muy pequeña por los sistemas médicos de la época, que no podían hacer frente a la enfermedad, y la deja abandonada sin pasarle ninguna pensión ni nada. Pero lo más fuerte de Neruda es, como él mismo en sus memorias, él mismo reconocer haber cometido una violación.
Una violación, sí, sí.
A una sirvienta cuando él era cónsul de Chile en Ceilán.
Hombre, es que lo de los cónsules ha dado para mucho, sí. Sí,
lo de la inmunidad diplomática se ve que lo llevaban a rajatabla.
Esto. La tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara, es esto, ¿no? A lo que te refieres.
Sí. Cuando además era la historia es extrañísima, porque él cada mañana se despertaba y veía que él había hecho sus deposiciones en un cubo y que alguien las recogía y eso le extrañaba mucho. Y un día se levantó muy pronto y vio que era una mujer de una casta inferior, de la casta intocable, del último escalón de la sociedad, y vio que era una mujer, realmente una chica casi, una niña casi, realmente muy bella, y él, claro, ejerciendo ese poder de autoridad y de que esta mujer hace el trabajo, piensa que es la mujer que hace el trabajo quizás más humillante que puede hacer cualquier persona en el mundo, que es limpiarle los excrementos al resto de la sociedad, no solamente con eso, sino que además se siente valorado y la disponibilidad de tomarla sexualmente.
Sí, sí.
Y lo hace así y encima luego lo explica.
Sí, sí. Hablando de lo escatológico, claro, estamos hablando de execrables, pero hablando de lo escatológico me viene a la cabeza a mí con esto más dejado. Yo detestaba el Ulises de James Joyce, lo he leído, ¿no? Queda muy bien decir que, oh, no, tal, yo siempre he defendido bastante más la corriente de conciencia de Virginia Woolf, por ejemplo, que por ser quien era y tal. No, es que estaba loca ya, como cualquier otro escritor, lo que pasa que ella era mujer y está muy
bien. Claro, no, básicamente aquí estaba en que ella era mujer.
Esto es, ya está, no hay otra, ¿no? Pero bueno, el pesado de James Joyce y su Ulises... Luego encima, pues esto es lo
que... Sí, este es en la clasificación de escatológicos.
¡Qué asco!
Esa afición a la coprofagia la tiene bastante.
Pero hay cartas incluso, de esto, o sea, que es que no es algo que vosotros... No,
no, son las cartas que escribía su mujer, a Nora Barnacle, que además en las cartas están publicadas y demuestran una bipolaridad absoluta. O sea,
absoluta.
Era, en un día le podía escribir una carta diciéndole que la echaba mucho de menos, que la quería mucho y que sufría mucho por ella, y a los 20 minutos le enviaba una carta siguiente diciéndole que era una perra, que le estaba engañando, y a continuación que deseaba comer lo que sale por sus orificios corporales.
Sí. Oye, el gracioso de Cantinflas, Mario Moreno, vaya tela bueno, también, ¿no?
Lo sospechoso de...
Aparte de poco patriota, porque dijo, oye, a mí no me pagáis lo suficiente para que yo sea aquí patrocinador de México ni de nadie, ¿no?
Hombre, él lo que quería era ser un artista de Hollywood. Como
pero un fuera, complejo, o sea, escucha, aun siendo ya artista, un complejo de pobre importante, que no se lo quitaba ni teniendo dinero.
No, incluso él aprovecha sus influencias políticas para comprar a su hijo y robarlo y sacarlo ilegalmente de los Estados Unidos, y luego cómo se pone él al servicio del PRI, el partido que mandó en México durante muchísimas décadas, en el cual él, que es por ejemplo la película esta que hacía aquí tanta gracia, que tú la ves y dices, no le ves, pero tiene un mensaje político, la película El Barrendero, ¿no?
que se
hizo para desmantelar una huelga de barrenderos en Ciudad de México.
Sí.
Y para darle y decirles a los trabajadores que, por favor, que lo que tenían que ser era aceptar su sueldo y ser elementos de decoración urbano y no reclamar un sueldo y unas condiciones laborales dignas.
Madre mía, es que estoy mirando, las tengo todas señaladas, ¿no? Y a mí, en el caso de Hemingway, bueno, pues tampoco soy admiradora de Hemingway. Creo que precisamente, bueno, el Nobel a lo mejor le llegó tarde, porque su mejor obra ni mucho menos es El Viejo y el Mar, porque es muy aburrida también.
Él dice que es la que le dan el Nobel porque es la única que no mete palabrotas.
Bueno, y vale, sí, pues se lo compro. Pero que lo que tú dices, ¿no? Que si piensas que tu familia es rara, consuélate pensando no tienes un pariente con Hemingway.
No,
porque...
O sea, esto también me puede servir como libro de autoafirmación de pensar. Tú a veces en una cena de Navidad te estás pensando, vaya tropa que me ha tocado.
Madre mía.
Y acabas mirando y dices, hombre, mira la de Cantinflas, cómo acabó, que han acabado despellejándose entre ellos por la herencia. La familia de Cousteau o la familia de Hemingway.
Bueno, la de Cousteau, cuéntame. También se me ha caído ahí un, sin ser claro. Yo especialmente ecologista ni tal, pero bueno, lo de Cousteau.
No, bueno, esto es una cosa para una gente que era como nuestra generación, la mía, yo tengo 50 años, de aquello que nos quedábamos embobados de niños viendo el mundo submarino del capitán Cousteau, ¿no? Y que todos eran tan buenos y iban con el calipso salvando a las animalillas del mundo marino. De todo el planeta, y resulta que este tío de entrada es un personaje execrable de cabo a rabo. Él empieza siendo colaboracionista con los nazis, sí. Evidentemente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y quedan subcampeones los nazis, él dice que no, que se construye una biografía a su antojo, y luego a las torturas y los trucos que utilizaba contra los animales, que es todo el fruto de un montaje, ¿no? O sea, ahí él pues de llegar a meterle, por ejemplo, bombas lacrimógenas dentro de algunos animales para que pudieran moverse o explotaran o saltaran y le dieran bien en el plano.
En el libro hay muchos ejemplos de esos falsos naturalistas. Oye, siguiendo con el rock and roll, el rey, ¿no? Elvis, ¿qué le pasaba con los muertos?
Pues mira, que es su idea genial de pasar una velada en directo, ahora lo que sería que quedar con tu pareja y ponerte en el sofá a ver Netflix, él su idea de una noche ideal, que esto además lo explica Priscilla Ollie Presley en sus memorias, y ella explica que Elvis estaban en Graceland, él tenía una sala de proyección de cine para él solo, de uso particular, para su familia, sus amigos, y él proyectaba, hacía las noches de proyectar películas de terror. Entonces, cuando ya había visto dos o tres películas de terror, y la cosa estaba así como caldeada.
Y no tenía suficiente.
Cogía a su novia, salía y él sobornaba al vigilante del depósito de cadáveres de Memphis para acabar de pasar la noche entre los cadáveres que habían en el depósito en aquella ocasión.
Walking Dead in Memphis, ¿no?
Más que Walking Standing, porque no se movía mucho.
Madre mía, me quedan dos minutitos, pero es que ya digo, estamos hablando, lo recuerdo, con Santi Jiménez, que junto con Malcolm Otero han escrito El Club de los Execrables, el lado oscuro de los personajes más idolatrados de la humanidad. Hay muchísimos, ¿no? Pues también este Charles de Gaulle, ¿no? Que alucinante. Hitchcock, todo lo conocemos. Marlon Brando, este lleva un libro aparte, ¿no? Lo de Marlon Brando.
Sí.
El responsable de la bomba atómica también, de alguna manera, si yo te digo esto, bueno, tú sabes responderme, ¿no?
Einstein no solo es por lo de la bomba atómica, que también, evidentemente, pero sobre todo es por cómo, ahora que hablábamos de las mujeres, cómo se aprovecha y maltrata a su primera esposa, a Mileva, que sí. Es la de que, según muchos historiadores científicos, es la verdadera base en los avances.
La que le ayuda,
físicos.
Sí.
Bueno, es que ya estamos diciendo que le ayuda. Igual no era solo ayudar, era algo más que ayudar. Porque, de hecho, Einstein, que no soportaba a su esposa de manera que incluso le hace un contrato matrimonial en el cual le exige que no estén juntos en la misma habitación, que se le dedique solamente le dé de comer y tal, que solamente la acompañe en actos sociales obligados.
Sí.
Antes de que le den el premio Nobel, cuando ella se ve que le van a dar el premio Nobel, se separa de ella, y entre los acuerdos de la separación está en que la totalidad de la cantidad del premio Nobel irá para Mileva.
Sí.
Mileva, que además es una mujer que era una de las primeras físicas que ingresó en la Universidad de Heidelberg y que era una genio del cálculo matemático.
Totalmente.
Como prueba del hecho que los grandes avances de Einstein se hacen mientras él está casado con Mileva. Una vez se separa de Mileva, sus avances en la física
empiezan a decaer. Sí, sí. Y bueno, a eso le sumamos internar a su hijo en el manicomio, no ir a visitarlo, a visitarlo nunca. Esto me recordaba mucho al execrable de Rousseau también, ¿no? Al filósofo, sí. Como escribe una persona ese tratado, ¿no? El Emilio, ¿verdad? Tan bonito sobre la educación y tal. Y luego hijo que iba a la inclusa, ¿no? O sea, pues lamentable. Nada, no me queda tiempo para el bueno de Steve Jobs, que me da un perezón terrible.
También. Veo que te hemos hecho el...
Me ha encantado, me he pasado una semana. Ahora, tengo una ira en el cuerpo, Santi, que no te puedes imaginar.
Impresionante, pues me alegro mucho.
Me he pasado una semana dura aquí con tanto execrable. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿No te vas a poner en contra del mundo? Me he salido de todos los grupos de WhatsApp. ¿Qué te parece?
Así no, pues está bien, porque así tienes tema y sabemos...
Pero no por ser yo, a ver, no por ser yo mejor, sino por decir, toca hacer algo. No sé qué, pues me salgo. Y me he salido de los grupos de WhatsApp, he dicho, ahí os quedáis, no quiero saber más de todo esto. Bueno, Santi, dale la enhorabuena a Malcolm también y compren el Club de los Execrables. Se van a echar unas risas y unos llantos a la vez. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Es Radio. Felices fiestas.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer.
Ay, que llega una noche muy especial. Es la última del año. Noche vieja. Nuevo, todavía tenemos los Reyes por delante. Y es que, claro, estamos aquí María y yo revisando unos libros de cocina que son fantásticos, de nuestra querida María Jesús Gil de Antuñano. Por un lado, La cocina de hoy en España, son recetas, trucos y unas recetas buenísimas. Y luego La repostería casera. Estamos las dos aquí suspirando, porque comer es un placer y estar en la cocina haciendo esos platos también, ¿eh?
Yo creo que, fíjate, estar en la cocina tiene más punto, ¿no?, que estar en la mesa
y el
esperando
picoteo,
a que llegue
mientras
ese,
tal, ¿no? Y
ese plato.
María Jesús, buenos días.
Hola, María, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, fantásticamente bien. Oye,
me hace mucha ilusión estar con vosotras.
Bueno.
Otro año más, María Jesús.
Otro año, sí.
Claro.
Oye, dame un par de recetas, nada, así sencillas para Nochevieja.
Vamos a ver, ¿quieres que te voy a empezar por la pechuga de pavo?
Ah, pues
una el pavo en la pechuga está ahora baratísima. Con salsa de albaricoques te resulta un asado perfecto y riquísimo. Hace falta nada más que la pechuga de pavo, que se compra pues como un kilo y medio,
sí,
así, un bote de albaricoque y la misma cantidad de salsa rosa. Esa salsa rosa que vienen, que es mitad mayonesa, mitad tomate.
Sí.
Un sobre de sopa de cebolla. Como ves, es para tontos un poco, ¿eh? Se ata la pechuga, se sazona, se mezcla la mermelada con la salsa rosa y la sopa de cebolla. Y se unta con esta salsa el rollo de pechuga.
¡Qué rico!
Fíjate, se pone una besuguera engrasada, se cubre con el resto de la salsa y en el horno a 180 grados. 180 minutos, perdón.
Grados.
A 180 grados, 40 minutos.
Qué bien.
Se saca, se limpia la salsa, se añade a la besuguera, se reserva la pechuga y la salsa se añade a la besuguera, que se desglasa con un poquito de agua para recoger toda la salsa. Después la salsa se tritura, se calienta, se comprueba el punto de sazón, eso siempre. Y se sirve con la salsa, con la pechuga cortada en lonchas finas. Te lo repito, es untar la pechuga de pavo con una mezcla de salsa rosa, mermelada de albaricoque y sopa de cebolla de sobre. Fíjate qué tontería, ¿eh?
Qué bueno.
Se envuelve, se mete en el horno a 180, 40 minutos, se le quita toda la salsa, que se echa otra vez en la besuguera, vamos, lo que haya quedado, ¿eh?, tostadito. Se desglasa con un poquitito de agua, esa es la salsa, y después la pechuga cortada en rodajas. Te digo por sencillo y por fácil, ¿eh?
Me gusta eso, María Jesús, cuando dices la pechuga cortada en rodajas, pero lo podemos poner así incluso como si fuera carpaccio, quiero decir muy finito,
¿no?
No,
es una asada que se corta de medio centímetro.
De medio, vale.
Por cierto, que hay que cortarla fría para que se corte bien.
Sí.
Y te voy a decir un truco.
Venga.
Como el cuchillo se va metiendo y vas metiendo y cortas, no vertical, por decir algo, vas cortando sin querer al bien, se le va dando vueltas a la pechuga, que es como un redondo, para que te quede siempre igual de todas partes. Ese es un truco tonto al cortar, al momento de
filetear. No, pero claro, mira, has dado en la clave. Oye, y algún... Qué buena receta, ¿eh? Además muy sencilla, porque tampoco es plan de estar toda la noche, ¿no?, metidos en la cocina, pero un pincho,
un aperitivo.
Un aperitivo, uy. El que hacía yo de hace 1000 años, también barato y tonto. Más que pincho... ese aperitivo era, lo hacía hace muchísimo, cebolla picada finita, zanahoria picada finita y pepinillo. Se mezcla con un poquito de mayonesa, se rellena bien cuadraditos de pan o tostadas de esas pequeñas o tartaletas y gratinar en el horno.
No me digas.
La mayonesa se infla un poquito y queda muy bien.
Sí, es verdad.
¿Quieres que te diga un pescado tonto también? Que acabo de... Estoy sacándote cosas del baúl de los recuerdos.
Claro, ¿sí? Pues si son las mejores, María Jesús.
Del año de la pera.
Ya.
Mira, unos lomos de merluza, de lubina, de salmón, de lo que te dé la gana. En el fondo, una salsa de tomate. Yo la hago en casa, por supuesto, ¿eh? Una salsa de tomate rica, rica. Encima, los lomos cubiertos de mayonesa y al horno.
Queda buenísima la mayonesa en el horno.
Buenísima, se infla y queda muy buena. Te digo esto porque es algo que puedes tener, digamos, preparado. Lo metes en el horno mientras se toma el primer plato o mientras el aperitivo y no te da la guerra de estar preparando algo en el último momento.
Eso es, ¿eh? Eso es.
Yo creo que es de lo que...
Has dicho pepinillo, cebolla y zanahoria.
Cebolla, pepinillo y zanahoria. Es que eso es una cosa paupérrima, barata. Ya te digo, es de mis primerísimos tiempos. Como no sabía que me ibas a preguntar aperitivos... Otra cosa que te quiero decir es que yo no pongo arriba de 3 aperitivos por una razón. Hay que poner algo mientras que llega la gente, no les vas a dar la copa a palo seco.
Claro.
Pero por otro lado, si se llenan, luego no me comen.
A mí me ha encantado que hayas elegido la pechuga, la carne de pollo para esa cena de Nochevieja, porque es verdad que llegan las Navidades y nos ponemos hasta arriba, ¿no? Pues
el pavo,
de cochinillo. Un aperitivo que me gusta mucho, María Jesús, la tartaleta de pimientos confitados, porque es un clásico, es facilísimo de hacer y está buenísimo, ¿verdad?
Buenísima, tira de hacer. Los pimientos del piquillo de una lata, o bien comprarlos en tiras ya, que son más baratos, a trocitos, o cortarlos en tiras. Con el mismo jugo de la lata, una cucharada de azúcar y una cucharada de aceite. Y se deja que se confite hasta que se reduzca el jugo. Y con esto rellenar en caliente tartaletas.
¡Qué bueno!
Ya está, una tontería.
Oye, y lo que me parece interesante también es el tema del postre, porque das en esta repostería casera, en ese otro libro... Pues algunos postres, ¿qué quieres que te diga? Son ligeritos para luego una cena que a lo mejor ha sido copiosa, qué sé yo, tengo aquí melón al cava, eso tiene que estar buenísimo, ¿no?
Eso es buenísimo y tan fácil. Lo que pasa es que ya el melón ya empieza a haber más dificultad, pero bueno, lo hay. Yo lo que pondría desde luego es algo de fruta. Sí. Después de una cena copiosa, lo que apetece es algo de fruta. Estoy haciendo mucho ahora también de membrillo, que en ese momento lo hay,
sí, hombre.
Compota, con una salsa de yogur. Si quieres te doy la salsa de yogur que te vale para cualquier fruta, que la cortas, la pones cubierta de azúcar, un poquito de azúcar y un licor, el que te dé la gana, y te hace como una compota y lo sirves con la salsa de yogur, por las buenas, yogur griego, yogur que tenga un poquitito de crema y azúcar y batido.
Qué
y servido en salsa aparte, no sabes qué bien resulta. Yo lo pongo ahora mucho con compota de membrillo, que la hago cociendo membrillos en un almíbar ligero, porque en ese momento hay membrillos, y los dejo en botes hasta Navidad.
Claro.
Ya tengo hechos los mejillones en escabeche.
¡Uy, qué ricos los mejillones!
Sí, porque somos muchos, ¿sabes? Y se ponen delante de las... donde ponen los mejillones, de rodillas los niños, plim, plan, plim, plan, plim,
¿cómo plan, los pues, ¿cómo los escabechas?
Pues mira, después de bien abiertos, limpios, es que en este momento además los mejillones están gordos, gordos, gordos.
Sí, es ahora el momento, sí.
Pues nada, frío un poquito de ajo, pues 4 o 5 ajos o una... Claro, es que ten en cuenta que yo he hecho una cantidad enorme, he hecho 3 kilos o 4.
¡Hala!
4. Claro, pero se te quedan 2 botes, ¿eh? Grandes, 2 botes de mermelada grande, pero nada más que 2 botes. Frío unos dientes de ajo, salteo encima los mejillones que ya están cocidos... Y le añado unas hojas de laurel, unos granos de pimienta y la misma cantidad de aceite que de vinagre. Y otro tanto del agua de cocer los mejillones. Les doy un hervor de nada y los pongo en botes de mermelada. Y luego los he esterilizado porque los he hecho ya como ahora un mes y son para Navidad. Porque el mejillón es un poquito correoso. Pero al estar mucho tiempo metido dentro de del escabeche... Se queda blando, como son los de lata, los que compramos.
Sí, sí, sí. Qué bueno.
Sí, que te lo repito, no es nada más que freír unos dientes de ajo y después mezclar la misma cantidad casi de aceite,
que es el aceite con que has frito los ajos ya, de un buen vinagre, vino y el agua de cocer los ajos. Así que en realidad cuatro líquidos, ¿sí? Uh-huh. Ah, y por supuestísimo pimentón.
El pimentón, eso te iba a decir, claro, claro.
Que por cierto, pongo una pizca de pimentón picante. Mm. Pongo como una cucharada de pimentón dulce.
A mí me gusta también mezclarlo un poquito, el dulce y el picante.
Y un poquito de picante, sí. Unos granos de pimienta y unas hojas de laurel. Y con eso das un hervor de nada a los mejillones que se han abierto, un hervor en este escabeche, y ya con esto relleno botes, cuando se enfría los tapo y los cuezo, pues no, arriba de 10 minutos los cuezo, 10 minutos en una cazuela que los cubra de agua, ¿eh? Hay que poner un trapo en el fondo de la cazuela para que no suene, no golpeen.
Uh-huh. Muy bien, muy
se
bien.
Cuecen 10 minutos y después los etiqueto. Pongo la fecha en que los hice y ya está, para que se sepa.
Fíjate.
Hay una
todavía
grasa...
tengo algo del año 16, fíjate, 2016 tengo todavía algo por ahí. Fíjate.
Hay una grasa buena y es la del aguacate. He descubierto una ensalada en tu libro que, bueno, va a caer en este 2019, pero seguro la ensalada de cuscús con aguacate y fresa es facilísima de hacer. Tenemos una
rica
sección también de fritura. La verdad que los libros son muy completos, María Jesús. Están editados por Liz Editorial y vienen con códigos QR también para poder ver esos vídeos. Repostería Casera por un lado, con el prólogo de Juli Soler, y La cocina de hoy en España, con técnicas, recetas, trucos y muchísimas cosas, con el prólogo de Ferran Adrià. Muchas gracias por decorar nuestra mesa de cara a Nochevieja. De lo que nos ha contado María Jesús, haremos seguramente la mitad, Celia, porque nosotras nos vamos antes de cervezas, ¿verdad?
Claro,
de,
claro, de claro. Y luego llegamos sin hambre, ¿eh?
Y luego
no,
llegamos
pero
sin,
que yo soy, oye, creo sin que ganas yo de cenar. Tener hecho, ¿eh?
¿Cómo?
Que lo que os he dado, las recetas que os he dado es de tenerlas hechas, es como un combo.
Vale. Claro, es lo bueno precisamente de las recetas que nos has dado, que no tenemos que estar luego toda la noche metidos en la cocina, eso queda hecho y a disfrutar del día, o sea que...
Claro.
Bueno, pues María Jesús Gil de Antuñano, un abrazo, gracias.
Un abrazo para las dos.
Adiós, adiós.
Hasta otro día.
Si el agua de tu casa tiene bastante cal y estropea la maquinaria y los sanitarios, no te preocupes porque tenemos una buena solución. ¿Qué podemos hacer para solucionar estos problemas? Nos lo cuenta ya Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola María, muy buenos días. Bueno, podemos probar Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua que evita que la cal se pegue en la grifería, en sanitarios, en la maquinaria que funciona con agua, que impide también que nos pique el cuerpo cuando nos duchamos, mejora también el funcionamiento de los electrodomésticos como lavadoras, calderas, lavavajillas, etcétera, y conseguimos al mismo tiempo que las manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos la cocina, fregaderos o los aseos, pues ahora se minimicen o no se formen más.
¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
Masical lo coloca el propio usuario, no hay que hacer obra, no hay que usar ninguna herramienta, María. Va colocado rodeando la tubería central que la vemos junto al contador del agua o la llave de paso, lo hace el propio usuario en tan solo un minuto como mucho, y hay que decir también que Masical no consume nada y no tiene mantenimiento y además es para toda la vida, para siempre.
Y hay que decir además que es el sistema antical más vendido. ¿Qué garantías entregáis con la compra del Masical, Antonio?
La de funcionamiento de por vida, ilimitado, es para toda la vida, dura más de 100 años, la del año de prueba, para que el usuario lo tenga en casa, en el negocio, en la comunidad de propietarios, en la agricultura también, que también se puede colocar en las tuberías de regadío, y si en ese año de uso no quedan convencidos, lo devuelven y recuperan su dinero.
¿Cuánto cuesta un Masical en este último sábado de 2018? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de radio?
Penúltimo día de la promoción que estamos haciendo especial de Navidad, vale 99 €, ahora sí llaman al 902-107-109, penúltimo día para que se lleven dos al precio de uno, por el importe solo de 99 €, más dos ahorradores de energía eléctrica para que puedan enchufarlo en dos enchufes de dos viviendas y ahorrar también una buena cantidad de energía eléctrica. Penúltimo día, llamen ahora 902-107-109, aprovechense del 2+2, oferta especial de Navidad. Mañana se termina la promoción.
2x1 en Masical, llamando al 902-107-109, Masical, ya saben, 2x1 más esos dos ahorradores de energía eléctrica. ¿Dónde tienen que llamar? Al 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
Un saludo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez.
Pues sí, vamos a hablar de campeones, de Guinness, de los récords. Ya saben, el Guinness World Record, que además yo me sorprendo cada vez que recibo este libro. Qué sé yo, lo abra por donde lo abra. Fíjense, asuntos de familia, ¿no? De la mayor cantidad de hijos nacidos vivos en un parto. Pues han sido 8, así, de primeras. Fa, hasta 8. Claro, sale la foto de la muchacha, de Nadia Suleman, de Estados Unidos. Y de California, y claro, una barriga, imagínense. Luego por aquí tengo el bebé menos pesado, pesó 260 gramos cuando nació prematuramente. Alucinante. Y luego el más pesado de una mujer gigante, en este caso, de Anna Bates, llegó a medir 241 centímetros y pesaba 9,98 kilos, a 10 kilos el bebé, ¿eh? Más cosas, yo que sé, cosas asquerosas, el bigote más largo, el pelo en las orejas más largo, en este caso 18 centímetros, el hombre en cuestión, el vello le salía de las orejas, era Anthony Victor de la India, y yo no sé en qué momento esta gente dice, voy a dejarme crecer los pelos de la oreja. ¿Qué más? Bueno, el de las uñas es verdaderamente odioso. El diente más largo extraído a un humano... 3,67 centímetros de largo el diente. En fin, son cosas, ¿verdad? Y lo de la comida ya ni te cuento. El que se comió más huevos en un minuto, el que se comió más polos... Bueno, lo de los polos, que se te congela el cerebro casi, madre mía, María.
Menos mal que ninguno es español.
Pues estás así toda la mañana leyendo el libro,
sí,
¿eh?
Sí, es que además es un libro que da muchísimo de sí. En este libro... En el Guinness World Records 2019 hay páginas exclusivas con récords españoles y nos vamos a centrar un poquito en ellos. Vamos a hablar, que tenemos ya escuchando por teléfono a Francisco Javier Barrera, que es el editor del libro. Buenos días, Francisco.
Buenos días.
Vuelve el libro Guinness de los récords. Es un bestseller, un obligado, ¿no?, en las estanterías de cantidad de librerías. ¿Qué esperáis este año con la venta de este libro?
Pues sí, este libro es un clásico para estas épocas, para la época navideña, y esperamos pues eso, llamar mucho la atención, que es lo que estamos consiguiendo todos estos años, y que se venda mucho, por supuesto.
Bueno, ¿y cuáles son los que habéis incluido en este caso, esos españoles?
Como récords españoles, pues siempre están los clásicos, ¿no? Está por Rafa Nadal, Mireia Belmonte, sí. Mar Márquez, récords deportivos que prácticamente cada año se repiten. Y luego hay otra serie de récords anónimos, pues que son tan importantes o más que estos más famosos.
Anónimos a los que vamos a poner nombre, porque tenemos escuchando a Óscar Arranz, que es presidente de la Coordinadora de Peñas de Valladolid, que ha batido el récord Guinness, el mayor número de personas que llevan marionetas de mano. Buenos días, Óscar.
Muy buenos días, amigos.
Enhorabuena.
Bueno, enhorabuena, efectivamente. Cuéntanos cómo surge esto, cómo fue ganar el Guinness, cuéntanos.
Bueno, pues la enhorabuena hay que dárselo a los participantes que año tras año, desde el año 2005 que empezamos con esto para dar un poco de ambiente y fomentar los lazos de amistad entre los peñistas vallisoletanos, amigos y visitantes que nos visitan en las fiestas patronales de la ciudad de Valladolid, pues año tras año pues acuden a nuestra convocatoria. Este récord en concreto surge para celebrar el bicentenario del poeta dramaturgo José Zorrilla, que cumplía el bicentenario de su nacimiento, y entonces, bueno, por la obra más famosa que todo el mundo conoce es El Tenorio de José Zorrilla, sí. Y entonces nos pusimos a mirar qué récord se podía batir que estuviera un poco relacionado con este poeta, y bueno, pues buscamos este récord Guinness, el mayor número de personas que llevan marionetas de mano. Las marionetas fueron confeccionadas artesanalmente por un grupo de voluntarios, y luego invitamos pues a Fernando Cayo, que se metió en el papel de José Zorrilla, y también invitamos a Concha Velasco, una conocida y vallisoletana. Hombre, claro. Lo que pasa que la enfermedad no pudo asistir, y entonces pues lo hizo una voluntaria que fue la que diseñó la maquetación de dichas marionetas.
¿Pero Fernando Cayo hizo de Zorrilla o de El Tenorio?
De Juan Tenorio,
claro, y faltaba de la doña Inés. ¿Y cómo eran las marionetas? ¿De estas que entran en un dedo o de las grandes?
No, eran marionetas de mano. También había un récord Guinness de dedo, pero nosotros quisimos dar mayor vistosidad y que la gente tuviera un recuerdo acuerdo de dicha efeméride del bicentenario de José Zorrilla y vimos marionetas de mano. El sector masculino llevó a don Juan Tenorio y el sector femenino llevó a doña Inés.
Qué bonito, y recitasteis todos a la vez.
Sí, 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 no es verdad, Ángel de Amores solo lo recitaron.
Esta apartada orilla, más pura, la luna brilla y se respira mejor.
Yo tengo, tengo una duda, Óscar. Sí. Cuando os planteáis la posibilidad de cumplir un Guinness, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Tenéis que hacer un previo pago? Porque sí que es verdad que he escuchado que hay que pagar antes, ¿no?, de que vengan los pues responsables, claro, del Guinness, de turno, no sé, ¿no? Que nos cuente cualquiera de los dos, Óscar,
bueno,
o Francisco.
Pues hay, rápidamente, hay el sector económico y el sector, como se suele decir, un poco más caro. El sector económico es que tú te pones en contacto en la página web mediante un enlace, a las 48 horas te mandan una referencia, por decirlo así, y con esa referencia, que se llama un password, pues ya solicitas el récord Guinness. Cada récord Guinness, más o menos, para que te den de paso y que te digan las normas, tardan 12 semanas. Y luego, una vez que te mandan las normas, pues ya empieza todos los preparativos. O sea, más o menos estamos hablando que para batir un récord Guinness, nosotros que lo hacemos la primera semana de ferias, o sea, el primer domingo del mes de septiembre, son 6 meses. Luego hay la vía, en teoría, más cara, que son que en 3 días tienes todas las normas. Eso vale 450 libras esterlinas, que traducidos a euros, depende cómo fluctúe la divisa, son 600 euros. Y luego, si quieres que el récord Guinness te le den en directo, que venga un juez de Londres, donde está la sede de Guinness World Record, por son 6.500 libras esterlinas, con, bueno, pues el viaje y la pernoctación que hace el juez Guinness, estaríamos hablando de 7.500 euros. Esa es la vía más cara y la vía económica.
No, es pasta, ¿eh? De todas maneras, os dan dinero luego, entiendo.
Nosotros presentamos una subvención al ayuntamiento con todas las actividades que se hacen en las fiestas de Valladolid, entre las cuales incluimos el récord Guinness del cual estamos hablando, y con esa subvención, pues bueno, como una ama de casa, intentamos minimizar costes y sacar el máximo beneficio. Pero bueno, si tenemos patrocinadores y, pues se está poniendo, el récord Guinness, pues sobre unos 15.000 euros aproximadamente. Por ejemplo, el de las marionetas, pues costó sobre unos 20.000 euros.
Vale, vale. Bueno, pues Óscar Arranz, enhorabuena, y ha de llegar también la enhorabuena a las peñas de Valladolid, ¿no? O sea que...
Bueno, a las peñas de Valladolid, a los visitantes que nos visitan y se acercan en esa fecha, y a toda la ciudad de Valladolid, porque sin ellos, pues esta conversación carecería de valor y no estaríamos hablando con ellos. Y invitamos al resto de España a que se acerquen y quieran participar, porque se pasa un día en familia, se fomentan los lazos de amistad, y Valladolid está abierta y es una ciudad acogedora a todo el mundo que nos visite en fiestas y en cualquier época del año.
Bueno, pues Óscar, un fuerte abrazo, gracias.
Gracias a vosotros, amigos.
Adiós, adiós.
Adiós, familia.
Desde luego... hay alcaldes bastante peores que podría ser Óscar, que venden su pueblo, vamos, mucho
mejor
peor.
Que cualquier
mejor
concejal de turismo.
Mejor imposible.
Vamos.
Francisco, estoy contigo. A ver, que Francisco, ¿estás ahí?
Sí, por supuesto.
Bien. Bien.
Estoy escuchando.
Estabas asustado ahí, diciendo, madre mía, qué energía, ¿eh? Alucinante. No. Oye, una cosa, yo es que no me he enterado bien, igual es que estoy un poco espesa. Ellos pagan por participar, pero digo, luego quien ostenta el Guinness sí recibe un dinero, ¿no?
No. Quien ostenta el Guinness recibe un diploma.
Yo siempre he pensado que sí, bueno, se paga.
El obtener un récord no tiene remuneración. Es simplemente un reconocimiento por ser el mejor del mundo en esa actividad o en ese récord que la persona o la entidad ha querido desempeñar. Pero no hay remuneración económica. Después... sí que es cierto que muchas personas, no es el caso de personas españolas, creo, pero sí que es verdad que muchas personas sí que rentabilizan el poseer ese récord o varios récords.
De manera indirecta, al final se termina consiguiendo, ¿no?, inversión económica, por ejemplo, en la ciudad de Valladolid.
Sí, pero porque tienen que subvencionarse eso, pagarse eso mejor, pero qué interesante.
Este año el libro se inspira en los creadores, ¿verdad, Francisco?
Eso es, sí. Es el libro dedica parte de su contenido a la cultura maker. Es esa cultura de gente, pues, que reaprovecha objetos de la vida cotidiana y los hace dignos de un récord. Por ejemplo, podría comentaros el yoyo más grande del mundo,
62
metros de diámetro, son 2.000 kilos de yoyo, o el baño más rápido, o el sofá más rápido.
Bueno, el rinoceronte de origami más grande. Origami es esa, la papiroflexia, digamos.
La papiroflexia,
alucinante,
eso es. Sí,
alucinante.
Sí. Ciertamente, el libro Guinness, pues es lo que decíais antes, abridlo por cualquier página que se os ocurra y encontraréis un récord que seguro que os llama la atención. Y ya sea, también decíais antes, por asqueroso, por curioso, por...
Sí, la verdad que es muy interesante. Bueno, lo de la comida a mí siempre me ha llamado la atención porque digo, esta gente seguro que ha tenido algún tipo de secuelas, ¿no?, de todo esto, porque... Oye, comerse, ¿cuántos son? En el menor tiempo posible, no sé cuántos huevos en escabeche, las hamburguesas, tal, es alucinante. Pero oye, mira que está bien. O sea que, bueno, pues Francisco Javier Barrera, muchas gracias por haber estado con nosotros, por seguir editando este libro tan interesante. Y ya digo, para todos los gustos. Hay también del mundo animal, ¿no? Del mundo vegetal. Es increíble. Y sobre todo eso, ahora que está tan de moda el volver a hacer las cosas con la mano, pues hay cantidad de ideas que podemos hacer incluso en casa, ¿eh? No a tan gran dimensión, pero sí podemos tenerlas. Francisco, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós. Un abrazo. Adiós.
Fíjate, tengo por aquí el de los tatuajes. Me ha dado... mucho repelús. Bueno, luego también de obesidad hay que esto... Bueno, ¿y el de las uñas?
Es que es horrible. Bueno, pero es que este es horrible. Le he visto...
Claro, dice, las uñas de She-Hulk se van debilitando con el tiempo, obviously. Pero claro, imagínate, dice, las uñas más largas de la mano. Es que casi un metro de uña. Es casi un metro de uña, 909 centímetros.
¿Cuánto le cobrarán por hacer esa manicura?
Madre mía, yo qué sé, es asqueroso. Además, se van como enrollando... ¿Sabes?
Hombre, claro, van cogiendo forma de caracol, ¿no?
Sí. Luego hay otro que tiene 32 piercing en las cejas y 111 en lo que es la,
qué bonito,
la boca.
Qué
precioso,
bonito.
Está precioso.
Sabes
está
que este libro va a volar, ¿no? Es el típico libro que...
Es muy de regalo porque estás en casa, ¿no?
Desaparece.
Es una tarde y dices... mira, la moto conducible, una chopper descomunal, mide... 5 metros, desde el suelo hasta lo alto del manillar, y de ancho 2 metros y medio, y pesa pues 5.000 kilos, una chopper. ¿Qué es una chopper? Pues
ahí la tienes.
Ahí la tienes, alucinante, madre mía. El ser humano desde luego es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Porque hay algunas cosas aquí, y cuando se pone la gente a hacer comida gigante...
¿Qué es esto?
Esto es la pizza más larga, por supuesto, claro, en... Tuvo que ser en Italia, pues no, mira, en Estados Unidos, para que veas, es que son así. 2 kilómetros de longitud, yo creo que ya está bien. Y el sándwich más grande, pues también, o sea, una barbaridad. En fin, no sé, son cosas.
Madre
ya...
mía, esta cara,
sí,
llena
la
de
mayor
pinzas.
Cantidad de pinzas de tender en la...
la cara.
La cara. Dice, Gary es la persona con la piel más elástica, claro, esto es un tema de lo del colágeno, ¿no?, que tienen... No sé si es exceso de colágeno. Aparece el síndrome de Ehlers-Danlos, una enfermedad rara que se caracteriza por una alteración del colágeno que da firmeza a la piel y determina su elasticidad. Pues este tipo se puso el mayor número de pinzas. Ni las dicen las número de pinzas que eran, porque esto es una... Vamos, yo el de los pelos de la nariz me ha dejado... la persona que ha vivido más tiempo con una bala en la cabeza... Ahí lo tienes, a William Lowlis, que le dispararon por error en Texas, en Estados Unidos, y todavía continúa ahí con su baleja en la cabeza.
Bueno, a mí lo que me gusta de esta edición es conocer a los creadores de las mayores construcciones caseras. Eso está muy bien, porque
también,
así no están
con palillos,
metidos en el ordenador.
La mujer
todo el
más
día.
Tatuada, también en Estados Unidos. Es que se aburren mucho, ¿eh? Un 98,75% del cuerpo, o sea, todo. Todo, tiene tatuado todo, o sea, alucinante. Madre mía, y en fin, no les cuento más porque es muy desagradable, pero bueno. Vale, pues somos unos campeones, sí, son las campeones. Compren el libro, está divertido, porque así en una charla, en vez de hablar del Sálvame y de quién se acuesta con quién, pues se ponen a mirar esto, que es igual de escatológico, al fin y al cabo, también de victorioso, oye, que está aquí lo que dicen los deportivistas, el atletismo, tal, ¿no? Dice más placajes superados en una temporada regular de fútbol australiano. O sea, ahí está el tío todavía vivito y coleando. 68 placajes como jugador de los Richmond durante la temporada de 2017. 68 placajes. ¿Cómo tendrá la cabeza? Peor que el de la bala en el cerebro, ¿sabes? Pero bueno. Bien, me gusta. Eso, que lo compren, que está muy divertido.
Vamos a ver a los españoles.
Córtame porque no paro.
Vamos a ver a los españoles.
Es que no los
encuentro. ¿Los tienes por ahí?
A los españoles, ¿no? ¿No? No encuentro.
Bueno, lo de Óscar me ha encantado.
Mira, ahora que veo el cricket, ¿te has enterado la noticia esa que han eliminado a uno en el haciendo curling?
Con el...
Porque lleva una borrachera...
O sea, si bebes, no juegues, ¿no?
No juegues, claro, el curling, ahí sacando brillo. O sea, había sacado el brillo antes, pero en condiciones. Hala, vamos con más cosas. El Papá Noel más gigante, 9 metros, las tijeras más grandes... Pues 2 metros de altura también, para que quieres unas tijeras de 2 metros.
Y la escultura más grande del mundo, que ya te lo conté, que estaba en Burgos y que Félix pues no tenía el
¡hombre,
dinero suficiente
es verdad!
Para poder gestionar el tema del Guinness.
Es verdad. Bueno, pues nada, fenomenal.
Editorial Planeta.
Editorial Planeta. El mayor peso muerto, hace poco ha sido lo del concurso de halterofilia, mira, el mayor peso muerto, ¿estáis aburriendo o qué? Pues a mí me parece divertidísimo, estamos aquí de charleta. El mayor peso muerto levantado en una competición de esto de halterofilia, dice el 9 de julio de 2016, Eddie Hall, de Reino Unido, una bestia, logró levantar 500 kilos, el peso aproximado a un oso polar macho adulto. Tiene que ser oso polar macho y adulto, no vale que sea oso pardo, quiero decir, 500 kilos de peso, así tendrá. Bueno, y se tuvo que comer antes de la competición una dieta de 12.500 calorías a base de filete, pastel de queso y batidos de proteína, para estar fuerte, ¿sabes? Que ahora, como dicen los chicos, me estoy poniendo fuerte, sí, ¿qué mazas estás? Pues ala, cuando levantéis 500 kilos, me lo decís, alucinante lo que somos capaces de hacer. Ahora, el de la oreja me ha dejado muerto. Pero... Campana sobre campana. Anda, ¿ves qué bien? Que es muy bonito.
Pero un poco más de alegría. A ver, no, ponlo.
¿Por qué?
Luz.
A ver. ¿Por qué no? Pues esto es bonito. Mejor que...
Calla, a ver si me contratan.
Sí, es un cazatalentos. Mariah Carey. Pues está muy bien. Porque yo estoy harta ya de villancicos...
En inglés,
en
¿no?
En inglés. No, porque no, Merry Christmas y otro. Vamos a cantar lo nuestro. Es que...
Pero ya te digo, de verdad, con
no,
un
porque
poco
van
más
a pasar,
de alegría.
Van a pasar las nuevas, que... van a venir las nuevas generaciones
y no van a saber.
Y no saben ni el ande la Mari Morena.
Ese me gusta. Búscame ande la Mari Morena. Ese sí que me gusta porque tiene
que
más
tú eres
alegría,
muy de la Mari Morena.
Un poquito más de alegría, con esto nos quedamos
pues
dormidos.
No, hombre, la Navidad también es pausa y sosiego, ¿eh? Vale, después del Guinness de los récords nos vamos a despedir y volvemos mañana, ¿eh? Dios mediante. Así que ustedes sigan con esas grandes cenas de las que están las tumbas llenas. Por favor, no hagan excesos.
Mañana venimos de brilli brilli.
Desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Es así. O sea, una noche vale y tal, pero es que luego vienen muchas...
Que nos
luego
vamos.
Las urgencias colapsadas. Venga, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.